Hola, usted está escuchando Puro Mac, el podcast en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con las computadoras Apple y todos los productos de Apple, las Macs, los iPhones, los Apple TVs y todas esas cosas que, bueno, siempre mencionamos como en los capítulos anteriores. Estamos grabando... ¿Te acordás, Fede, que te tocó?
El 17... Ah, perdón. No, me olvidé que me habías preguntado de hacer eso.
Sí.
Bueno, el 17 de abril de 2008.
Hola Fede, ¿cómo andás?
Muy bien, Flavio, ¿vos cómo estás?
¿Te gustó la música que puse por este capítulo?
Sí, me gustó. Es música de un oyente, Javier, que lo hizo inspirado por mi voz horripilante y intentó hacer algo mejor de lo que yo le di con mi voz, no con mi...
A mí me parece que está muy bueno tu... Hay gente que le parece horrible, que entiendo perfectamente su punto de vista, pero a mí me parece divertido y distinto. Viste, como, bueno, como todo lo demás que hay. Siempre ves las mismas cosas por todos lados y a nosotros nos gusta ser un poco distinto y, bueno, mucho del resto de la gente nos copia. Dejémoslo ahí.
Y bueno.
Lastimoso por aquellos que lo hacen. Bueno,
no importa.
Fede, hubo un par de noticias interesantes esta semana. Realmente todas se desarrollaron en último momento, excepto el tema de la Hackintosh, que lo voy a dejar para después.
Quería mencionar algo. Como muchos de ustedes saben, yo estoy en Facebook, pues también estoy en Twitter. Mi nombre de usuario en Twitter es FEDHAT y en Facebook, Federico, si buscan Federico Hatton me encuentran. Pero mucha gente se hizo amigo en Facebook y hoy uno de mis amigos, oyentes de Puro Mac que están en Facebook, me mandó un video de una chica mexicana que se ve que estaba en un auto con unas amigas y parece que ella hace acentos muy buenos de diferentes lugares del mundo. Entonces, le pidieron que diga algo de su visita, creo que fue a Puerto Rico, algo así.
Sí.
Y a través de decir de contar el cuento, le iban diciendo, bueno, ahora con acento venezolano, mexicano, argentino, lo que sea. Y ella iba cambiando la forma en que hablaba cada 10 segundos. Buenísimo estaba el video. Pero bueno,
no lo vi. Lo que pasa es que generalmente a mí cuando me mandan cosas por Facebook, como tengo... Todo tenés que agregar un plugin nuevo, yo lo digo que no. Entonces nunca la veo.
No, esto fue a través del Funwall, se llama.
Sí.
Y lo mandas directamente por ahí.
Lo tengo que ver. Ok, me lo deben ver. Por ahí me lo mandaron. Si no, mándamelo, dale.
Te lo mandé hoy,
okay,
creo.
Perfecto.
Sí. Así que bueno.
Bueno, entonces, estábamos con el tema del Fring. El Fring es un nuevo programa que lo veníamos discutiendo en los foros, que salió esta semana. Ya existía para los Nokia. Viste que hay un montón de programas que te permiten, que están haciendo algo que el iPhone no te dejaba. Obviamente el teléfono tiene que estar jailbreaked o jailbreakeado, una nueva palabra que hemos inventado.
Sí.
O no sé si existirá, pero bueno, supongo que sí. Y entonces, bueno, el tema es, existen algunos clientes que te permiten hacer, chatear con IAM, con MSN, viste, con Jito, con Jabber y esas cosas. Este cliente no solo te deja hacer eso y no es conocido por eso y por manejar casi todos los estándares, sino que te permite hacer audio. Y te permite usar tu cuenta de Skype. Yo lo probé, Fede. Anda genial.
Ah, sí, anda muy bien.
Y podés conectarte y hablar con cualquiera por Skype, perfecto, y usar tu cuenta de Skype si tenés fondos para discar a cualquier teléfono del mundo. Obviamente funciona solo en Wi-Fi, no funciona en Edge. Una de las razones por las cuales todo el mundo se piensa que hace eso es porque, bueno, porque obviamente esta compañía está testeando el soft, obviamente porque va a salir ahora en junio cuando salgan los soft oficiales, estoy seguro. Pero aparte porque yo no creo que la conexión de Edge dé para ese tipo de calidad de audio. Pero hablas con la gente y de lo, e incluso me abrí una cuenta SIP, no sé si sabes lo que es, pero ahora no voy a entrar en eso, que es un estándar de audio telefonía, y puse dinero en una cuenta por primera vez, que anda, estoy asombrado con la calidad, ya lo voy a mencionar más adelante, y he hecho un par de llamados telefónicos, y sabes que la gente me dice, qué bueno cómo te escucho, desde el iPhone... con un soft no legal, digamos, en Wi-Fi. ¡Increíble! Y como ahora voy a estar viajando un poco, por eso puse abrí una cuenta, porque desde cualquier lugar del mundo, te vas a cualquier lugar donde haya Wi-Fi, te acercás con tu iPhone, hay Wi-Fi, y sí, ¡pum!, podés hablar por teléfono. Gratis. Bueno, pagando tarifas mínimas.
Buenísimo. Claro, claro.
Buenísimo, buenísimo. Este soft existía para Nokia, para los Nokias, digamos, más grandes. Andaba muy bien, pero realmente yo no me imaginé la calidad. Es aquel que tiene un teléfono, un iPhone. Yo incluso abrí en los foros un tema que dije, bueno, ahora vale la pena hacer jailbreak. Y hice el jailbreak para probar este soft, porque leí que mucha gente lo probó y que le andaba muy bien. Y no me arrepiento. Bueno, de paso, cañazo, me agregué un par de otras cosas. Voy a estar viajando, voy a estar en aviones y esto y el otro, así tengo para jugar y esas cosas. Pero el soft es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
¿Y vos pensás que va a ser algo que posiblemente con el SDK del iPhone puedan crear?
Sí, yo estoy totalmente... Que... No, pero estoy totalmente... es lo que viene. Yo, el SDK van a venir. Viste que ya dijo Steve Jobs que iban a permitir aplicaciones únicamente por Wi-Fi. Y están probando eso. Lo deben haber hecho para probarlo. Yo creo que la razón por la que lo sacaron es para decir, mira, somos los primeros. Entonces ya lo están como sacando, digamos, en forma ilegal, como para hacerse el nombre y que la gente después use el de ellos. Seguro que van a haber un montón de otras compañías haciendo algo similar. Pero la calidad es buenísima. Buenísima. Así que bueno.
Y es gratis.
Y está el link en el outline y que lo van a encontrar en www.puremac.com.
Muy bien. El outline, o sea, la lista de temas.
La lista de temas o outline.
Outline, sí, en inglés. Bueno, quería mencionar, que, Flavio, no sé si habías escuchado hablar de esto. Gartner, que es una compañía que estudia la comercial. La comercialización, ahora sí me sale, de otras compañías.
Súper conocida, dice, y súper respetada.
Exacto. Dice que Apple fue la compañía de computación que más creció en el año pasado. De un año al otro, Apple creció 32.5%. en los Estados Unidos, y estiman que su porcentaje de mercado entró al 6.6%.
Sí, está tomando mayor parte del mercado. Te digo que en el mercado internacional se cayó, no sé si sabías.
A eso no lo sabía.
Como en un 4.2, pero en Estados Unidos está creciendo, ya lo sabemos, sigue con una tendencia a crecer. Y el tema... que no lo veo acá en estas estadísticas, es que en realidad está creciendo dentro de las compañías. Es decir, se está situando como una compañía muy importante, porque si bien 6.6% parece pequeño, estás hablando de que creo que la compañía más grande que hay es HP, Dell y alguna que otra más están arriba de Apple, y Apple es creo que la cuarta o quinta compañía más grande vendiendo equipos, porque pensá que Windows hay un montón de compañías haciéndolo. Entonces, por más que sea pequeño, por ser una sola compañía, es una de las compañías más grandes fabricando y vendiendo equipos en los Estados Unidos, lo cual es impresionante.
Es impresionante. Bueno, sí. Y es bueno para nosotros y para cualquier cualquier marquero el mundo entero.
Sí, sí.
Así que...
impresionante. Y hablando de crecer, o sea, una de las noticias que más me impresionó esta semana es la noticia de que IBM, no sé si sabías, estuvo implementando en los últimos meses un programa piloto, y esto es súper importante, para migrar sus usuarios a Mac. Ahora, a ver si nos entendemos bien. IBM, el creador de las PCs, aquella compañía que contrató a una persona que fue, bueno, que fue el que más tarde crea Microsoft. ¿Cómo?
Sí. Sí, sí, un chico sí, llamado Bill Gates.
Sí, Bill Gates, perdón. Que en realidad él compró otro soft, porque él no lo escribió, que era como el de OS, para sí. usarlo, para vendérselo a IBM, fue muy astuto. Y bueno, esa compañía, que es un tremendo monstruo a nivel mundial, no por la creación de PCs, que es donde a través de lo que muchos de nosotros lo conocemos, sino porque a nivel corporativo y a nivel información es una compañía que es muy pesada, es muy seria. Y el hecho es que de octubre del 2007 a enero del 2008 implementó una prueba entre, parece que 25 usuarios dentro de la compañía, no están dando explicaciones sobre qué áreas y qué sé yo. El tema es que a 25 usuarios dentro de la compañía, que todos obviamente usan sí. notebooks IBMs, que son para mí las ThinkPads de lo mejor que hay en notebooks, y yo seriamente creo que es un competidor, sino que no es mejor en algunos modelos que las MacBooks. Esto ya lo dijimos muchas veces.
IBM... Son muy buenas las portátiles de IBM. Ahora son de Lenovo, no son sí, de IBM.
Lenovo, una compañía china, que los chinos nos van a pasar por encima a todos, me parece. Compraron toda la parte de notebooks de IBM. Y IBM sí. se lo vendió, qué sé yo. Lo que sea, el tema es así. Aparentemente, y a diferencia que en la mayoría de las compañías, gente de sistema sugirió que ocurra esto, porque según ellos, las Macs suelen ser más sencillas de administrar, son más seguras, tienen menos problemas, y aparte les resuelven un problema, que es que IBM está asociada con muchas universidades y con muchos medios académicos y de investigación. Exacto. Y muchos de estos medios usan casi exclusivamente Macs. Entonces,
claro.
a través de esto deciden lanzar este programa de pruebas. Durante este piloto inicial, los participantes podían mantener sus ThinkPads, es decir, podían mantener sus computadoras con Windows, pero se les pidió que durante la mayoría de su trabajo utilicen las Macs a menos que no tengan opción. Después de 4 meses, el resultado de este periodo fue que 14 científicos, 8 ingenieros de software, un director y un asistente de staff, un VP, alguien sí. alto en la compañía, participaron en este programa piloto y dieron sus resultados. Haciéndola corta, el resultado es que 22 de 24 de los que respondieron a las encuestas, ¿sí? y 18 dijeron que la experiencia Mac era mejor o mucho mejor comparada a las experiencias anteriores que habían tenido con computadoras. Uno solo dijo que era igual a utilizar Windows, y 3 personas dijeron que era peor. Es súper interesante.
Sí, porque... sí. Bueno, el hecho que hayan hecho eso, que siquiera pensaron en hacer eso, me parece increíble. Sí. Y bueno, y también que mucha gente, muchos de los que lo hicieron, muchos nunca habían tenido o tuvieron muy poco
conocimiento,
muy poca experiencia o conocimientos con Macs, y sin embargo se quedaron con las Macs después de unos meses.
Sí, En realidad, es aparentemente interesante. La experiencia fue un poco complicada porque hay software en particular que utilizan dentro de IBM, como el WebSphere, que es para, y bueno, y DB2, que es la parte de la base de datos y la parte de la intranet, que no está preparado como para andar en la Mac, pero aparentemente IBM estaría trabajando en eso, y que en realidad dentro de IBM utilizan, hay dos productos que utilizan muchísimo, que es el Microsoft Visio para hacer viste diagramas y el NetMeeting de Windows, propiamente de Windows, para comunicarse internamente. Entonces, esto les habría dado aparentemente problemas. Inicialmente parece que IBM, la solución que les brindó es que les dio licencias de VMware Fusion, VMware. Me trabé yo también, ya estamos cansados. Fusion, para correr Windows.
Fue un día largo.
Para correr Windows cuando tuvieran problemas. Uh-huh. Y bueno, el resultado es que es un increíble paso y que lo hagan público lo que han hecho. Y obviamente el resultado es que fue súper exitoso, porque es lo que IBM quería lograr y la mayoría de la gente lo aceptó. Y en realidad, de todos de los 25 empleados, 20 cuando les ofrecieron si tenían que al final, digamos, de este periodo de 3 meses, que tenían que elegir entre una computadora Mac o una PC o una computadora en las ThinkPads que usaban, decidieron quedarse con las Macs. Lo sí. cual hizo que IBM va a ser un nuevo estudio, ¿sí? Una nueva experiencia piloto un poco más grande. Están hablando de que van a hablar entre 50 a 100 empleados ahora, hasta mediados de año, con otro tipo de pruebas que le van a estar haciendo, pero que definitivamente la compañía considera como muy importante el paso para poder internamente empezar a implementar equipos Mac para reemplazar y de una vez por todas poder desprenderse de la relación esclava, como IBM lo ve, que tienen con Windows.
Uh-huh.
Muy ahora, interesante.
Es muy interesante, lo único que hay que pensar es que, bueno, esto fue una prueba con 25 empleados y IBM, todo el mundo tiene, estoy mirando la página de ellos, tienen más de 386,000 empleados. Sí. Así que, bueno, es un paso muy pequeño, pero muy importante.
Muy importante, a ver si, sí, sin duda.
Si siguen cambiando y si a través del tiempo empiezan a cambiar a usar Mac. Sería increíble eso. Sería buenísimo, en realidad.
Sí. Ahora, otra cosa interesante de esta semana. Tuvimos nuestra primera encuesta.
Sí.
En Puro Mac. Y votaron cientos y cientos, muchos cientos. Bueno, a mí no me gusta en realidad dar mucho los números. Viste que nadie da los números, entonces nosotros tampoco vamos a dar números oficiales. Pero muchos cientos de personas, no ni 200 ni 300 personas. Y el resultado fue impresionante porque yo me imaginé que iba a ser un resultado parejo, dividido en... perdón, déjame dar un paso para atrás. Para aquellos que no nos escucharon, no lo siguieron o lamentablemente no fueron al website, hicimos una encuesta, la primera de un montón, que dice, ¿compraste o vas a comprar un iPhone? Y las respuestas eran, espero a que salga en mi país, ya lo tengo, espero el 3G como Fede, no estoy seguro, no lo voy a comprar y basta de iPhone. ¿Ok? Las encuestas, la forma, Fede, en que las programé, es que una vez que hiciste un voto, no lo podés cambiar y no podés votar más de una vez. Es decir, lo que traté de evitar es el típico problema que una persona mete 100 votos.
Claro.
Ok. Entonces, a través de un programita que va guardando información, una vez que votaste, fuiste y no vas a poder votar de vuelta. Bueno, hay una sola forma de engañarlo, pero que no lo voy a decir.
Bueno, pero creo que...
Pero no es la idea.
Se escucha, sí, ya sé, no es la idea y no es porque es algo divertido para hacer.
Sí. Lo interesante fue esto. 30% de las personas dijeron que están esperando que salga en su país. 24% de las personas dijeron que ya lo tienen. Y 21% de las personas están esperando al 3G. Solo 11% lo dudan. Y el 7% dice que no lo va a comprar. Y el 7% dice que no lo...
Basta de sí, iPhone.
Que no quiere escuchar más de iPhone. Lo interesante de todo esto, Fede, es que solo el 14% de las personas están diciendo que no lo van a comprar. Es un porcentaje bajísimo por estar hablando de un producto de una compañía. Y el, déjame sumarlo, porque no lo tengo hecho, el 75% de la gente
sí.
O lo tiene o lo va a comprar, por lo que están diciendo.
Es no, ya sé, pero... Sí. Es alto, pero no te olvides que toda la gente que respondió son oyentes de puro Mac.
No, no.
Que tiene una Mac. Bueno,
no, pero no lo dudo, pero vos tampoco te olvides.
Está predispuesta a comprar o a saber de cosas de
pero Mac. Tampoco te olvides que 40% de la gente que nos escucha, Fede, son usuarios de Windows todavía.
O si no... nos escuchan a través de Windows. No quiere decir que no tengan una Mac en casa, porque muchos sé que nos escuchan del trabajo, a donde tienen es iTunes verdad. En sus PCs. Así que no sabemos exactamente.
Es verdad, pero en una distribución normal, si lo miras estadísticamente, en una distribución normal podríamos considerar que más o menos si esa gente podría estar entrando también con PC y con Mac al site, y en realidad, bueno, si entra uno o dos, ves con una y otra con otra, están contando como dos veces, ¿entendés? Así que...
Claro.
Más o menos se compensa. Es como una distribución normal, no creo que...
Sí, entiendo.
Creo que podríamos decir que tenemos un porcentaje alto de usuarios de Windows. De hecho, en los foros, yo te soy sincero, yo estoy asombrado de la cantidad de gente que dice gracias y que nos convertimos por ustedes y ustedes nos ayudaron a dar el paso. No es que nosotros no estamos tratando de hacerlo, pero siempre la idea de Puro Mac fue... contar lo buena que fue nuestra experiencia, y yo no me arrepiento ni un poco, nunca jamás, nada, porque encima, bueno, desde que tiene Intel, como siempre, ¿no?
Sí.
Podés correr Windows en el caso que lo necesites hacer, y lo que aprendés es que al final casi no lo corres nunca, ajá. Aunque tengas la posibilidad, pero bueno, te da la tranquilidad. Interesante que el 75% de las personas están considerando comprar un iPhone.
Sí, eso es mucho. Es alto, es un número alto y me parece interesante. Bueno, vamos a ver lo que hacen la gente cuando o si sale el iPhone 3G en junio.
Sí, voy a estar publicando mañana. Sí, yo no sé si sale. Yo tengo mis dudas.
Yo tampoco, yo no estoy muy seguro, pero varias personas que están más metidos, digamos, en la mente de Apple y de Steve Jobs, por ejemplo, Walt Mossberg de Wall Street Journal dice que sale.
Ya lo hablamos esto, pero yo no sé si Apple lo va a hacer. Y te voy a decir por qué.
Vamos a ver.
Porque es típica de Apple que en junio, cuando salgan las aplicaciones para el iPhone, vos sabés que va a haber una gran demanda de iPhones, ¿correcto? Sería muy inteligente de Apple, como suele hacer las cosas, que no saque un teléfono nuevo, que pasen 2-3 meses y después lo saquen. Y lo que van a hacer es, bueno, una catarata de compras que en realidad van a hacer que un montón de gente que haya comprado el teléfono anterior vuelva a comprar el nuevo. Y Apple suele jugar con esas cosas. Vos viste, ¿no?
Sí.
Así que yo no sé si lo van a sacar para junio. Ahora, puedo aguantar a ver las aplicaciones nuevas que van a salir para el iPhone.
Eso más que nada es lo que yo quiero ver. El hecho que sea 3G me interesa menos, sí. pero bueno. Sí. Pero bueno, sigamos, no hablemos más del iPhone porque, bueno, ya es suficiente.
Sí, porque el 14% no le gusta. Va, no, exacto. El 7% no le gusta, ahora lo sabemos. Importantísimo lo de las encuestas. Hubo otra encuesta sobre Hackintosh, de lo que vamos a hablar más adelante, que estuvo dentro de los foros, para aquellos que pertenecen a los foros, y voy a estar cambiando esta encuesta, así que aquellos que quieren verla, vayan mañana al website y van a poder ver probablemente una nueva encuesta interesante en la que todos vamos a ir aprendiendo quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta.
Ah, bueno. Ah, otra cosa que pueden ver en nuestra página web y también en iTunes es, no lo hablamos, pero creo que fue el lunes yo saqué un nuevo screencast de
Super Duper. Ah, cierto.
Sí, sí, sí.
Que se te ve toda la cara y me encantó un comentario que escuché en el website, en los foros, pero después te cuento.
Ah, bueno. ¿Bueno o malo?
No, bueno, y que en realidad se estaban riendo porque apareces con una polera, con esas remeras, viste, con cuello alto negro, que es lo que suele hacer Steve Jobs.
En realidad no es negro, pero bueno.
Es oscuro.
Es oscuro.
Y alguien hizo un comentario al respecto a los foros y yo ni me di cuenta, yo me reía cuando lo escuché, porque es verdad.
Bueno, espero que haya sido útil o que los que lo ven piensen que sea útil y que, bueno, que les ayude a usar SuperDuper. Es una introducción básica de cómo usar SuperDuper en el futuro. En un futuro, espero que no sea muy, muy lejano, voy a hacer una segunda parte hablando de cosas avanzadas de SuperDuper, de ajustes y cosas que se pueden hacer que son avanzadas.
Pero me pareció bueno porque es un video corto, Fede, la verdad que me gustó. Es un video corto, mucha gente por ahí le va a aburrir este video. Pero mucha otra, tenemos muchos usuarios que son sencillos y es exacto lo que necesitan. Cómo hacer un backup de cero, arrancando de cero y en realidad todo lo que necesitan para hacer un backup.
Exacto, una copia de seguridad.
Sí.
Bueno,
vamos a...
Si te parece,
vamos a avanzar un poquito. Tenemos un par de temas para discutir. ¿Te parece que entremos en eso?
Vos querías hablar del valor de reventa de Max.
¿Yo quería hablar de eso?
Yo pensé que sí.
En realidad, mira, está relacionado con el tema de Hackintosh.
Está en la lista de temas.
Sí, ya lo sé. Mira, está relacionado con el tema de Hackintosh. Déjame. Me parece, quiero que le dediquemos a esto unos buenos minutos, Fede, porque.
Bueno, a ver.
El tema es así. Para aquellos que no saben lo que es una Hackintosh y están leyendo por todos lados y se preguntan, bueno, ¿de qué están hablando? Eso parece chino. Se llama Hackintosh. Supongo que viene del hecho de hack, que es hacer un cambio, algo original, cambiar algo como originalmente.
Macintosh.
Sí.
Macintosh o Tosh de Macintosh.
Sí.
Lo juntan y se dice Hackintosh.
Exacto. El tema es que lo que se está generalmente refiriendo a la gente es que desde que Apple sacó el OS X con procesadores Intel, se está hablando de que en realidad Apple está usando muchos de los componentes estándar, por más que los modifiquen, para estándar de PCs, para hacer una PC marca Apple. Entonces, desde que salió el OS X, prácticamente, hubo gente que lo está reformando y preparando para poder instalar en una PC. No en cualquier PC, hay ciertas PCs en las que va a funcionar, ciertas PCs en las que no. Pero el tema es que cada vez más y más hay gente que está intentando hacer esto. Generalmente son PCs que tienen que tener procesadores Intel, funcionan, aunque más problemáticamente, en PCs con procesadores AMD. Y el tema es que se ha desatado una gran discusión en todo el medio, como dijimos, en esta semana, porque una compañía en Miami decidió hacer público el hecho de que salía a vender una PC de $400, es decir, mejor que una Mac Mini en $400, con un procesador más rápido, con el doble de memoria, con el doble de disco. ¿Qué es lo que nosotros venimos discutiendo hace un tiempo? Que la Mac Mini es cara. La verdad es que en el mercado se dice que Apple tiene una ganancia del 80% en sus equipos y los que arman estas PCs generalmente ganan un porcentaje muy pequeño, así que obviamente pueden salir al mercado a competir. Pero claro, el tema es no le podés poner OS X. Lo interesante de esta compañía es que si les compras el OS X, creo que sale $170, si no me equivoco, comprándoselo a ellos, ellos te lo instalan en la PC. Y te envían la PC con el OS X instalado. Ahora, según lo que sí. Yo siempre he visto, todas las instalaciones de Hackintosh se hacen con copias de OS X que las bajás de internet, si querés bajarlas, y ahí empieza la ilegalidad del tema. Y estas copias de OS X están reformadas para que funcionen en tu Mac. En tu PC. Si tenés la suerte de que funcionan, el problema es que después no puedes hacer actualizaciones, que son súper importantes en la Mac como en cualquier otro lugar y cada día más por un tema de seguridad. Entonces, básicamente esto es lo que encierra a lo que estuvo pasando esta semana y que quiero aquí presentar una discusión contigo. ¿Qué te parece el tema de la Hackintosh?
Bueno, primero quiero decir que mucha gente piensa que esta computadora, la compañía se llama C-Star o P-C-Star, no sé cómo lo pronuncian. Y ellos lo llaman The Open Computer, o la computadora abierta, ¿no? Pero mucha gente también piensa que es un chiste, que no es verdad, que no existe nada. Y si vos querés ver, por ejemplo, una foto, te muestran una foto así como de una sola parte de la computadora y casi parece como que está dibujado, que no es algo de verdad.
Apple no respondió a esto y en realidad hubo varios medios que estuvieron investigando un poco el tema y parece que la compañía que hizo esto es pequeña y yo no sé si no sería de una o dos personas que en realidad lo publicaron y nunca se imaginaron que iba a estar ya en las noticias. Pero obviamente está reflejando el gran interés que hay en computadoras Apple y obviamente un interés por computadoras más económicas que Apple no está brindando y que ya lo hemos discutido en numerosas ocasiones.
Sí.
Pero lo que pasa es que, por más que esta compañía no exista, lo que está haciendo es levantando una ola que va a seguir. Lo que ellos dicen es que lo que se llama el EULA, que es el contrato que vos ves cuando vos pones el DVD o el CD de OS X y lo vas a instalar, supuestamente vos estás como aceptando las condiciones de Apple. Y dentro de las condiciones de Apple es que vos no vas a reformar ese sistema operativo, ese programa, y vos lo vas a instalar en una computadora Apple. Muchos medios, como dijimos, están hablando del tema. Uno de ellos ya estuvo con abogados súper profesionales y lo que los abogados dicen, que es lo más interesante de todo, es que un EULA es un documento de muy poco valor legal. ¿Por qué? Ajá. Primero por la forma en que... Perdón, Fede.
No, sí.
Primero porque se presenta en realidad en una forma que es medio obligatorio a pasarlo, sobre todo en un producto que ya compraste. Vos te vas a un negocio, compras un OS X, lo traes, lo pones en tu computadora y normalmente vas a ir pasando por las páginas rápido porque hay un montón de pavadas y que esto y que el otro. Y en realidad en ningún momento firmaste ningún contrato ni hiciste realmente nada y podés discutir que ni lo viste, ni lo leíste, ni te diste cuenta qué era. Aparte, estás hablando de un producto que ya compraste y pagaste. ¿Entendés? Que te lo bajes de internet, eso ya es otro tema ilegal. ¿Sí? No está bien copiar software. Mucha más gente de la que nosotros creemos, y vamos a ser sinceros, Fede, mucha copia software. Mucha. ¿Y quién no se ha instalado algo para probar que ha conseguido por ahí? Excepto nosotros dos, por supuesto. Entonces, eso es un tema medio complicado, porque de lo único que se agarra Apple para esto es que vos no podés reformarlo y que estás aceptando un contrato que en realidad yo ni siquiera lo leí, ni nunca lo leí, ni le he dado ninguna importancia, y mucho menos hay gente que ni siquiera sabe que está ahí. Y eso es lo que dicen los abogados. Es muy poco el carácter legal que tiene Apple para esto. Una cosa es que le copien algo interno de la computadora. Otra cosa es que le copien la interfase. Pero otra cosa es que un usuario que ya compró tu producto le exijas un contrato que nunca firmó.
Claro, y que lo instalen y que no puedan instalar el sistema operativo a donde quieran. Sí, es interesante. Yo creo que si existe esto, ¿sería algo bueno para Apple en realidad o no? Digamos, para los usuarios.
Yo creo que nosotros, sí. Tenemos muchos usuarios en los foros que dicen que ellos no pueden comprarse una Mac, y yo los entiendo, una Mac es cara.
Especialmente las Macs, bueno, si uno quiere comprarse algo bien barato, no existe. Bueno, eso ya lo hemos hablado como 50 veces.
Sí, pero... vamos a entrar de vuelta en lo mismo. Pero sobre todo la Mac Mini, que es la máquina de entrada. Ahora.
Exacto.
Si lo vas a hacer, yo creo que hay mucha gente que está interesada por el tema de copiar el OS X, que lo vuelvo a repetir, no es legal y no es algo que a nosotros nos parezca bien. Pero si lo compras, el tema es este. Ellos están vendiendo una computadora por $400 que competiría con una Apple de 700, ¿sí? Porque tiene grabadora de DVD, porque es mucho más... Bueno, igual es más rápida, qué sé yo. Pero no tiene Bluetooth, no tiene Wi-Fi y un montón de cosas. Yo puse dentro de los foros una lista de accesorios que habría que agregarle a esa computadora y comprar la licencia de OS X y, por ejemplo, la licencia... Del paquete de utilidades que viene en la Mac, que trae el iPhoto, que trae el el iWeb y todas esas utilitarios, el iLife, digamos, es el nombre del paquete. Y si vos compras todo eso, en realidad te está saliendo más caro, y esto mucha gente no lo ve, armar una PC como una Mac que una Mac. Lo que pasa es que hay mucho más componentes y muchas más cosas para elegir cuando lo armas con la PC, y podés armar algo básico mucho más rápido si no querés armarlo completo. ¿Ok? La pregunta es, mucha gente nos ha preguntado, ha estado haciendo esto, y yo sugerí dentro de los foros, ¿por qué no abrimos una sección de Hackintosh? Y el 70% de las personas contestó que sí la querían. Porque hay un montón de temas dando vuelta en todos, viste, en un montón de otras áreas que no me parece que sea la correcta. Entonces, si vos estás de acuerdo, vamos a abrir un área de Hackintosh.
Bueno, está bien.
Pero quiero aclararle a la gente que haga bien los números si le conviene, porque para armar una PC que funcione como una Mac, bueno, podés armarla con menos dinero. Pero claro, sin estar comprando el software original y esas cosas que nosotros en ningún momento vamos a apoyar ni vamos a decir si está bien o no. Ese no es un tema nuestro, es un criterio personal. ¿Estás de acuerdo, Fede? Quisiera, por eso quiero aclarar muy bien nuestra posición en esto. Que cada uno en su casa haga lo que quiera. Y entiendo el hecho de que por qué existen las Hackintosh, y que la verdad que Apple debería ya a esta altura tener... brindar la opción de esto. Ahora, nunca vas a tener una experiencia Mac completa. Y por más que me discutan, no la vas a tener, porque la integración del software y del hardware que hace Apple
es muy diferente buena. A lo que vas a conseguir armando un sistema propio. Y también si sucede algo con tu Hackintosh, no puedes ir a preguntarle a Apple por qué no funciona y ni siquiera podés esperar ni pretender que va a funcionar perfectamente bien. Porque bueno, es como cuando uno hackea su iPhone. Yo sé por qué la gente lo quiere hacer, y yo no digo que no lo hagan, pero no pueden quejarse si no funciona bien el iPhone después de hackearlo.
Sí, exactamente. Y el otro tema, Fede, es que vos no vas a tener una Mac, pero vas a correr OS X, lo cual es bueno. Y bueno, vas a tener, es decir, lo pueden hacer. A mí lo que me parece es, demos el lugar para que se discuta este tema. Aquellos que no quieren entrar, que no entren. Aquellos que quieren entrar, lo pueden entrar a discutir. Me parece un tema muy interesante. Esta compañía realmente parece una compañía chica, y a mí me parece que fue, viste, un estudiante de la universidad o alguien que arma computadoras y que dijo, voy a hacer esto, y que jamás se imaginó la respuesta que iba a haber en el mercado. Extraño que no hubo respuesta legal todavía de Apple, pero interesante también que haya abierto todo esto en una forma tan grande y que se vea que hay un interés por este tipo de computadores que Apple no está haciendo. Ahora, lo que dicen es esto: que Apple, ¿sabés cómo lo va a contrarrestar? No en las cortes, sino que en realidad va a empezar a sacar actualizaciones que funcionen con ciertas cosas específicas del hard que tienen las Macs adentro y que obviamente en ese momento va a dejar de funcionar en las PCs. Quiero aclarar una cosa. Esta compañía dijo que se van a poder hacer actualizaciones porque ellos lo que hacen es engañan al soft cuando se carga y lo que hacen es con un soft adicional que hace como que el soft que vea como que hay algo que la Mac está buscando, ¿viste? La forma en que carga la Mac, que no carga con un BIOS como las PCs. Ellos dicen que pueden emular eso para que cuando el OS X se carga se crea que está realmente cargando en una Mac. Pero probablemente Apple pueda hacer para que mientras está ejecutando el sistema operativo, digamos, el soft se caiga y no funcione más. Otra cosa más. ¿Sí?
Sí, a ver.
Es que, no, perdón, ¿querías decir algo?
No, estaba diciendo, porque me parecía interesante, no sé lo que va a hacer Apple.
Sí, yo no sé lo que va a hacer Apple, pero lo que me parece también es que, bueno, que me parece que hay un mercado grande para productos de Apple. Se ve que hay mucho más mercado que el que quizás Apple podría tener o abarcar con el costo de sus equipos. Pero también hay mucha gente que está diciendo, bueno, igual, ¿sabes qué? Si van a juicio, él va a ganar la otra persona porque Apple tiene un monopolio. Y lo que yo quiero aclarar, porque me río cada vez que escucho esas cosas, es que Apple no tiene ningún monopolio. Es lo mismo que con el iPod, que dicen que Apple abra el iPod. Pero ahí podrías discutir un poco como monopolio. Hoy hablamos de que Apple tiene el 6% del mercado y 6% del mercado, no creo que ningún juez en ningún lugar del mundo vaya a decir es monopolio y Apple no está permitiendo usar este sistema operativo como la gente quiere, porque 6% de la gente no es nada, ¿entendés? No es un monopolio. Para tener un monopolio tenés que tener la mayoría del mercado y no permitir que tus competidores, es decir, no hacer, crear alguna situación en el mercado como para que tus competidores no se puedan desarrollar o competir como corresponde. Y definitivamente eso no es lo que está ocurriendo, por más que Apple desarrolle productos y los comercialice como ellos quieren.
Claro, sí.
¿Algo más, Fede, para aclarar en este tema?
No, me parece un tema muy interesante. Creo que si realmente esta computadora existe y si se va a poder comprar, va a ser algo interesante para ver cómo reacciona Apple.
Sí, yo lo que pensé también, ¿sabes qué es? Que esta compañía que parece chiquitita y qué sé yo, que en realidad por ahí es una compañía que abrió HP y Dell y Sony, alguna compañía así como para no poner el nombre ellos, ir a discutir y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a probar con una compañía pequeña a ver si Apple, a ver cómo reacciona Apple. ¿Qué podría ser, no?
Puede ser, pero no creo que sea así. Yo creo que son unos tipos que lo hicieron porque sí y de repente se encontraron con un mercado grande de gente que sí lo quiere comprar. Pero puede ser también que sea todo una mentira.
Sí, yo creo que sí. Bueno, ya vamos a ver cómo evoluciona. Yo no le voy a hacer mucho caso a esto hasta que veamos algo más interesante en las noticias. Así que bueno.
Eso es lo que yo haría.
Vamos a avanzar. ¿Qué más tenemos?
Bueno, yo quería ver un poco de qué hacer para vender tu Mac. Porque hay mucha gente en los foros, por ejemplo, que están poniendo cosas para vender iPods, portátiles, Macs de escritorio, lo que sea. Incluso no me habías dicho, Flavio, que esta semana alguien vendió algo a través de los foros.
Sí, se hizo la primera venta. En realidad,
un intercambio. Mira,
yo lo que vi fue, no fue que se hizo una venta, sino que fue un intercambio. Eran dos personas vendiendo algo y que de pronto dijeron, uy, pará, a mí me interesa lo tuyo. Se juntaron y se lo cambiaron. Pero podríamos
perfecto,
decir
qué bueno.
Como que es la primera venta.
¿A dónde estaban? ¿En qué país, sabes?
En España.
Ah, ok.
Bueno. Pero La verdad que aquellos que tengan algo para vender sería bueno que vayan. Mira, yo nunca pensé en la venta y creo que vos tampoco. Y los foros lo que tienen es que en realidad nosotros siempre dijimos, es su lugar. Es un lugar para que ustedes lo vayan formando como quieran. Y esta es una de las cosas que pasó. De golpe aparecieron un montón de gente, de personas ofreciendo productos. E incluso, no sé si sabés que hubo... no sé si lo viste, hay una... No los iba a dejar, los dejé, porque no tenemos definido, digamos, reglas todavía en el site. Pero hubo una compañía que publicó un aviso pidiendo alguien para un trabajo relacionado con Apple.
Ajá. Ah, mira vos.
Sí, y lo publicaron en el site, me llamó muchísimo la atención, una consultora.
Interesante. Sí. No sabía eso.
Sí.
Bueno, quería decir nada más... ¿Cómo? Perdón.
Es que ya están gigantes los foros, ya se me escapa, no, se está haciendo imposible seguirlo.
Para mí también. Y se ignoraron los emails, así que siempre estoy luchando para leer todo, para responder a todo y nunca llego al fin. Hace unos días atrás, Flavio, le respondí a alguien que nos escribió hace 4 meses atrás, me dio una vergüenza increíble.
Wow.
Pero lo hice igual porque lo que dijo fue algo muy amable. Dijo que le gustaba mucho el programa, no sé cuánto, dijo varias cosas y le tuve que responder porque me siento mal, no me gusta no responder. Pero no siempre llego a todos. Pero bueno, es siempre una lucha. Bueno, lo que quería decir sobre vender tu Mac es que hay dos pasos en realidad. El primer paso es identificar tu modelo y saber realmente lo que tiene dentro de él, de ella, perdón, la Mac. Por ejemplo, hay que saber el procesador, cuánto RAM tiene, el tamaño del rígido, qué tipo de lector óptico tiene, por ejemplo.
Bien.
Y si uno no sabe usando ¿cómo se dice? No es
el Sysinfo.
Preferencias del sistema. Sí, pero es información del sistema.
Sí.
También pueden ir a... Puse dos enlaces para dos lugares diferentes. Uno que se llama... Es una página web que se llama MacTracker.ca, que tienen una base de datos que puedes bajar a tu Mac para buscar y para ver información sobre tu Mac o cualquier Mac que haya existido.
Muy bueno.
Y también hay otra página que se llama EveryMac.com, y esa no es una base de datos que bajas, es simplemente algo que vas a la página y buscas tu Mac o cualquier Mac en que estés interesado y puedes ver cualquier tipo de información sobre esa Mac. Así que primero haces eso y identificas la Mac que estás vendiendo para que la persona que lo vaya a comprar sepa muy bien todos los datos importantes de esa Mac. Pero también tenés que saber cuál es un precio justo. Y eso es un poco difícil de saber realmente porque hay muchas cosas que cambian el valor de una Mac. No solamente la edad, pero si le pasó algo, si se rompió, si no. En qué país lo compraste, en qué país lo estás vendiendo. Pero yo tengo un montón de enlaces para ustedes, así que pasen por esta página de web. Porque lo que les sugiero hacer es ir a un montón de estas páginas y ver, por ejemplo, los precios que gente ya ha pagado para un modelo similar. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero comprar o vender algo, sea una Mac o lo que sea, yo siempre voy, en este país, voy a ebay.com y veo los precios que gente ha pagado para tal cosa. No el precio que están pidiendo, porque hay una gran diferencia entre el precio que uno pide y el precio que uno realmente puede conseguir en el mercado. Entonces, bueno, yo iría a ebay.com o ebay.es, nuestros amigos en España pueden ir ahí. Y en toda América Central y América del Sur pueden usar derremate.com. También existe una página web que se llama Mercado Libre. Y también tengo un montón de otros que son más que nada para usuarios que están en los Estados Unidos o quizás en México también lo pueden usar. O en Canadá o bueno, a donde sea, pero más que nada son precios, creo, para usuarios del mundo habla inglés, más que nada en los Estados Unidos o en México. Pero bueno, creo que eso les ayudaría bastante a saber no solamente lo que tienen para vender, pero también un precio justo para pedir.
Bien, muy interesante. Muy interesante. Y seguro que, bueno, que hay otros lugares y depende de dónde estás localizado, y bueno, cada uno sabrá cómo buscar, pero con esto puede tener una guía de internacionalmente cómo, cuánto es que vale un equipo usado, ¿no? Si es que vale la mitad o si es que no vale nada. O normalmente las Mac mantienen mucho más el valor de reventa que las PCs y suelen tener un muy buen valor de reventa. Ya lo habíamos hablado de esto.
Es cierto, sí, es cierto.
Bueno, otro tema que quería comentar. Y que me parece gracioso. ¿Sabes que las estadísticas siguen dando que las ventas de Windows Vista sigue siendo muy baja y las ventas de XP siguen siendo muy altas? El tema es que Microsoft ya varias veces amenazó con sacar el XP del mercado y no lo hizo. Yo creo que no solo es por el tema de Vista, como todo el mundo dice, sino creo que también hay un tema. Y es que me parece que Microsoft va a mantener una versión mínima del XP, porque viste, están saliendo muchas computadoritas pequeñas que vienen con Linux de notebooks de $400 que tienen hardware muy, muy restringido, pero que para usar para internet y para escribir documentos están lindas, como las Asus EPC o como las... no sé, ahora HP sacó otra marca y Dell va a sacar una. Son notebooks de alrededor de los $400, ¿ok? Que no es tan barata, porque podés, por $500 puedes comprar una PC de baja calidad, una notebook de baja calidad. Pero bueno, como sea, me parece que siempre va a haber una versión de XP para eso, porque si no, esas máquinas van a venir con Linux.
Sí, se puede hacer.
Pero el tema es que, y es interesante, estoy poniendo un enlace en el que discutimos este tema en los foros, porque lugares como la CNN estuvieron sacando encuestas al respecto en las que muestran que entre el 70 y el 80% de la gente prefiere usar XP como sistema operativo. Y en realidad, yo en los foros saqué este tema porque dije, miren, no me maten, pero InfoWorld está juntando firmas, en realidad tenés que ir y llenar un formulario mínimo para mandarle a Microsoft, ya tienen 100.000 personas, pero quieren mandar muchas más, para decirles que no discontinúen el XP. ¿Y cómo nos afecta esto siendo usuarios de Mac? ¿Por qué yo saco esto? ¿Y por qué digo no me maten? Hay una razón, y es esta. Cuando vos vas a correr Parallels o VMware, necesitas instalar un XP. No me interesa saber, como dijimos previamente, si usas una copia de esos sistemas operativos. Pero si lo vas a hacer bien, como mucha de la gente lo hace y como muchas de las compañías lo hacen, creo que el producto ideal para emular Windows es XP y no Vista. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas funcionan en XP y porque los requerimientos de memoria y de procesador son menos que la mitad que de Vista. Entonces, como usuarios de Mac, si alguna vez tenemos la necesidad de correr Windows en nuestras Mac, siempre sería interesante que podamos seguir corriendo XP. Entonces, por esto es que sugerí ir y votar y poner los datos en un formulario pidiéndole a Microsoft que mantenga el XP en el mercado.
Ok. Me parece una buena idea.
Bien. Ahora,
bueno,
rápidamente recorriendo dos o tres temitas de los foros. Bueno, Hackintosh ya hablamos, no lo voy a volver a mencionar, hay que dar las notas, ¿sí? Sí. Ya hablamos mucho. Hotmail, Salió el tema de Hotmail, se discutió un montón el tema de Hotmail, y básicamente lo que se estaba discutiendo era cuál es la mejor forma de hacer que aquellos usuarios de Mail, ¿sí?, el soft de email que viene incluido en el OS X, pueda acceder a Hotmail. Así que bueno, ahí está el link en el foro, hay un producto que no le funciona a todo el mundo, pero que parece que funciona bastante bien, que permite acceder a casi todas las cuentas de Hotmail, que creo que es gratuito, sí. Y bueno, nada, vayan ahí a los foros, ahí está la discusión y pueden encontrar mucho más datos sobre cómo es el producto y cómo instalarlo. Y la otra es que hubo una discusión en los foros, porque viste, siempre nos dicen que por qué decimos una cosa y por qué decimos otra cosa, pero un tema que es recurrente es el tema de la Mac, que nosotros decimos la Mac. Y yo saqué...
Yo pensé que esto ya lo habíamos discutido 50 veces y que, bueno, y que...
Se acabó aquí, sí, pero no se acabó. Entonces, yo saqué un tema y dije, miren, es la Mac y de ahora en adelante se quedó en la Mac. Y si en España...
Bueno, es la Mac para nosotros porque nosotros dimos la computadora. En realidad, ordenador.
Mira, yo hice una explicación más larga de por qué me parece que es la Mac. Y la razón, Fede, es que es porque yo veo a la Mac...
Sí.
Viste que mucha gente le pone nombre a la computadora, esas cosas. Yo la veo a la Mac porque es la computadora, pero también es como una compañera. Es como si fuera como una novia riendo. Que tenés.
Ya me estoy riendo porque me imagino.
Es como una novia que tengas ahí en
lo
tu
que ibas a decir.
Claro,
ay, por Dios, espero.
Todo el mundo dice que la Mac es linda, que la Mac es agradable, que la Mac es blanquita. Sí, pero... Todo el mundo se refiere a esas cualidades que en realidad hacen como a la mujer, ¿no es cierto? Como que es muy pura o
bueno,
como. O como
mucha gente
es...
habla de cosas como de barcos o aviones o cosas así como con el género femenino, diciendo que es una mujer o le dicen, aunque es el avión, mucha gente, sus autos, por ejemplo, dicen, me encanta mi auto, es mi preciosa o lo que sea, qué sé
yo. Claro, bueno, en este caso todo el mundo cuida la Mac, las Mac, la gente es, en cierto sentido, yo me río a veces de cómo cuidan la computadora, pero si todas estas cualidades son cualidades que se relacionan en forma femenina y que en el momento en que ponen su corazoncito en el medio lo mencionan como un la, me parece que la Mac es la Mac. Así que no vamos a discutir más este tema y de ahora en adelante es la Mac. Y al que no esté de acuerdo que no lo diga así, y al que esté de acuerdo, basta de el Mac. El Mac no va, es no, la pero, Mac.
¿Eh? Flavio, no está ok, porque para nosotros es la Mac porque en nuestro país decimos la computadora.
No es por eso, Fede. Es como
sí,
una novia, es como
Flavio, es como pura. Pero Emilcar lo va a seguir llamando el Mac porque...
Vamos a tener que hablar con Emilcar porque no, lo está diciendo mal.
No está diciendo mal.
Sí, hablando de Roma, Emilcar sacó presentó su nueva MacBook Air en los foros.
Sí,
mandó
sí,
una foto y todo el mundo, wow, qué envidia.
Sí, está buenísimo.
Así que bueno, vamos a felicitarlo, Emilio, por su MacBook.
¿Sabes qué? Él se casa a principios de octubre y se viene a Nueva York y me preguntó si yo iba a estar en Nueva York porque así por fin nos conocemos. Y no lo puedes creer, Flavio, yo justo voy a estar en Argentina casándome cuando él está en Nueva York.
Sí, ya lo sé. No sé si te acordás que todo esto se manejó con mensajes privados por detrás del foro y yo estaba ahí en el medio.
Sí, ya sé, pero bueno, pero no todos lo leyeron, así que quería que todo el resto también lo sepa, que me pareció algo muy gracioso y mala suerte también, porque realmente me encantaría conocerlo en persona a Emilcar.
Estaba pensando,
pero bueno,
algún día vamos a tener que hacer como una reunión o algo por el estilo. Bueno, no sé.
Pues
no
tenemos importa. Que irnos, ¿sabes que tenemos que irnos a España algún día? Porque tenemos, bueno, sí, muchos oyentes
muchas
en todo el mundo, pero muchos también en España y muchos personajes que que conocemos, Emilcar, Tacito, Iván, que están todos en España. Y bueno, tendríamos que ir algún día.
Tenemos montones de invitaciones y sería como buenísimo ir y tipo ir paseando por los distintos lugares y conociendo y encontrándonos a tomar un café o una cerveza o qué sé yo con los grupos en las distintas ciudades. Estaría bueno. Aparte España, viste que es una belleza, a mí me encanta.
Bueno, es un país muy muy lindo, realmente es lo pasé bien cuando
estaba ahí. Y la gente es genial. Bueno, como en todos lados, qué sé yo, ¿no?
Ya que lo mencioné, quería desearle un feliz cumpleaños por hacer un año de podcast a Tacito.
Muy bien.
Fue el 14 de este mes, así que hace unos días atrás que cumplió un año de hacer el podcast. Así que felicidades. Bueno, entramos a la sección de programas en OSX para tu Apple Mac. Esta semana no tuvimos una sección de en tu Mac realmente, pero hablamos de varias cosas.
Sí, tenemos un montón de cosas para discutir y tenemos un montón de programas.
Sí, exacto. Así que bueno, ¿por qué no empezás vos con Omni Outliner, que te encanta a vos?
Sí, yo había dicho que iba a hablar de una de esas aplicaciones que no muchos utilizan y que creo que muchos sí conocen o alguna vez pasaron por el website y la vieron y les pareció que no era interesante. El problema por el que nunca les hablé de esta aplicación es que por uno a veces usa aplicaciones que le parece que todo el mundo, es decir, si es tan bueno para uno como los demás, no lo usan. Y Omni Outliner es una de esas aplicaciones que me parece simple y súper poderosa. Me parece que le sirve para cualquier persona que tenga que hacer una lista o que tenga cosas en su cabeza que tenga que ordenar. Es decir, creo que todos nosotros, ¿no?
Sí.
Y Omni Outliner es una herramienta, lamentablemente tiene dos versiones y las dos son pagas, que a mí me vino en la Mac cuando la compré, hace ya bastante tiempo, y de ahí en adelante la mantuve. Y lo que te permite básicamente es armar como listas muy sencillamente, donde vos vas como creando, juntando, y después de ir como tirando toda la información con el mouse es muy fácil ir ordenándola. No solo te permite hacer esto. El tema es este. Es muy difícil explicar Omni Outliner en una forma de texto o en una forma hablada. La verdad que es súper gráfico y por esto va a acompañar a este podcast dentro de un par de días, si llego a terminarlo, un screencast mostrando cómo se utiliza. Y en realidad, como es una herramienta muy poderosa, probablemente esté dividido en varias secciones. Ahora, ¿cuál es la historia así como para contarles y dejarles picando el tema de Omni Outliner? Bueno, es muy fácil, yo les dije, poner la información y hacer una lista. Mucha gente utiliza para hacer una lista un documento de Word o utiliza para hacer una lista una planilla de Excel. Pero en Omni Outliner podés crear jerarquías. Es decir, podés decir, esta información depende de tal otra información, solamente como arrastrando una cosa y poniéndola adentro de otra. Es decir, al arrastrar en una lista una cosa arriba de otra, la podés poner, digamos, al mismo nivel o lo que sería indentado, lo que sería, como digamos, como si fuera un título y un subtítulo, ¿sí? ¿Se entiende de esa forma, Fede?
Sí, sí.
Y podés ir organizando tu información que una esté adentro de la otra y después, una vez que la vas agrupando de esta forma o reagrupando, todo con drag and drop, ¿sí? O desde el teclado puedes hacerlo, pero en general lo haces todo con el mouse. Lo que te permite es como arrancar. Perdón que voy para atrás y para adelante porque es un poco difícil de explicarlo. Pero te permite. Les voy tirando más o menos la idea de cómo se trabaja. Vos lo que podés hacer es tirar ideas desorganizadas. Y después vas viendo que algunas podrían ir contenidas adentro una de la otra. Y es lo que vas haciendo con estos títulos. Pero también es muy fácil organizar. Entonces, al dejarte tirar ideas desorganizadas, la herramienta te permite a vos pensar en una forma no lineal, que es generalmente cómo nosotros desarrollamos nuestras ideas o resolvemos problemas, ¿sí? Y Y podemos estar hablando de hacer una simple lista de compra para el supermercado, o de cuentas para el mes, o de cosas que tengo que hacer, o un pequeño proyecto, ideas de cosas que quiero hacer, o incluso cómo escribir un libro, ¿sí? Como nuestro outline, que nosotros empezamos con un par de títulos y después los vamos completando adentro los temas, y después decimos, no, ¿sabes qué? Esto no, esto va en tu Mac, esto no, no, esto es una noticia, esto no va acá. Pero en el momento de escribirlo, estas herramientas te permiten no pensar en la estructura, sino pensar nada más en las ideas, porque después te hacen fácil ordenarla. Entonces, usando niveles jerárquicos, ¿sí? Podríamos decir que sería como si vos estás pensando como en un árbol, en donde, por ejemplo, tenés la información de más bajo nivel. Por ejemplo, si estás haciendo un listado, la información más básica, ponerle que decís, tengo que comprar todas estas cosas. Cada una de esas cosas podría ser como un hijo, digamos. Y después, bueno, lo que voy a, esto va para el supermercado, esto va para las tiendas de tal tipo, esto va para cuando vaya a Estados Unidos, quiero comprar estas cosas. Ok, entonces, esos serían como los padres de esos, de esas cosas que estabas pensando. Y después podés armarlo por categorías, por ejemplo, por más importante o menos importante, y esos serían como los abuelos. Y lo que estás armando es como, como un árbol familiar, como un árbol, una estructura de árbol jerárquica en la que vas organizando la información. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible como para explicarlo, algo que es gráfico en el podcast. Lo interesante de Omni Outliner es que una vez que logras ordenar, y a medida que vas ordenando esta información, te hace muy fácil ir formateándola también, porque te permite darle formato, ¿sí? Normalmente vos lo que usás son textos, ¿sí? Entonces puedes decir, bueno, te pones, digamos, en el primer nivel y lo haces bold. Y todo lo que sea primer nivel de ahí en adelante es bold. O lo voy a agrandar un poco porque estos son títulos más importantes. Y todo lo que esté en ese mismo nivel se agranda automáticamente. Normalmente lo que trabajas es con información que es texto, ¿okay? Entonces, casi siempre, porque vas a estar partiendo, vas a estar manejando como ideas o cosas que tenés en la cabeza. Cualquier cosa la volcas como texto. Pero también te permite organizar documentos poniendo links o gráficos o archivos o grabar audio o incluso video dentro de como sea esta información, en cada uno de lo que serían como estos casilleros, por decirlo. Y también te permite armar como notas gigantes. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estuve trabajando en algún proyecto para hacer un website, de decir, ok, voy a hacer la idea del website, arranco con la idea del website. Bueno, voy a poner 15 páginas, una que es sobre, una que es el formulario, otra que es esto, acaba la información de la compañía, acaba la información de estos 10 temas, y voy, busco la información, traigo los textos escritos en Word y los pego adentro de cada uno, digamos, de estos de estos puntos que agregué en mi outline, y en realidad tengo todo organizado en un solo documento. ¿Entendés? Lo podés ir formateando, diciendo que esto se vea con letra más chica, que esto se vea con letra más grande, cambiando los distintos atributos que tiene, ¿sí? Y después el tema es que, como para terminar,
¿vos usás?
¿Cómo?
Te iba a preguntar si vos usás Omni Outliner todo el tiempo. Parece que sí, que lo usás muy seguido.
Lo uso mucho. Es una herramienta que, por ejemplo, no te va a reemplazar al Excel y no te va a reemplazar al Word. Es una herramienta que te puede acompañar todo el día. Porque aparte, sabes que te permite hacer como columnas. Entonces vos, al lado de esta información, podés hacer una columna y, por ejemplo, algo que a vos te podría servir, por ejemplo, es que vos sabes que haces en una columna y decís, esta columna va a ser de fechas y esta columna va a ser de tiempo. Y esta columna va a ser un checkbox, ¿viste? Algo para marcar, una casillita en la que la marcás. Entonces vos podés decir, bueno, estas son las fechas en las que estoy cumpliendo, estos son los tiempos que me están llevando estas cosas, o estos son los tiempos en que querría que se venza. Podés hacer una columna numérica e incluso después tiene un mínimo, te dije, no es una planilla, pero podés decirle, ok, cuando yo complete números en esta columna, quiero que cuando estoy en lo nivel de los padres y de los abuelos, que por ejemplo me los vaya sumando, o me vaya sacando los promedios, o me vayas diciendo cuáles son las fechas, cambiando el color. Pero esto es súper sencillo de hacer. Tenés que aprender a usar la herramienta. Pero por ejemplo, en este caso, lo que estamos hablando, podrías estar armando a tu estilo, sin depender de la rigidez de una herramienta, un template, una planilla para manejar proyectos a tu estilo con todo lo que quieras. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, una cosa sencilla, si a vos no te gusta cómo es la agenda de la Mac, podés agarrar y organizar una agenda, ir poniendo en distintas columnas los teléfonos, los emails de las personas. Podés hacer la típica, para lo que yo lo uso, que abro así rápido, es, uy, tengo que hacer todas estas cosas. Entonces agarro, pum, 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 completo todas las cosas que tengo que hacer y después las categorizo por importancia o las ordeno por distintos niveles según si son personales, si son de trabajo, si son compromisos. Una lista de casamientos podés hacer en eso, podés usarlo para tomar notas, incluso para escribir un libro, porque podés ir escribiendo a medida que se te ocurren las ideas, como yo te dije, de un website. Podés ir como haciendo los capítulos o cambiando el orden de los capítulos, planificar eventos, escribir documentos, no sé, cualquier cosa que sean como ideas y que requieran organización de vuelta. Esta herramienta lo que te permite es volcarlas sin orden y a medida que las vas viendo y que lo vas completando, empezar a ordenarlo. Es una súper, súper, súper herramienta que sale $39.95 para la versión estándar, que es lo que en general yo recomendaría. La versión profesional sale $70. No voy a entrar en detalle qué es lo que hace, pero la mayoría de la gente no lo va a utilizar y puede arrancar con la básica, que hace casi todo lo que necesita. Uh-huh. Y bueno, mucho más van a poder ver cuando les dé el screencast o si van a la página, que estoy dejando el link en el website. Pero es una herramienta súper interesante, y si ustedes tienen problemas por organizar su información o tienen ideas y no saben cómo desarrollarlas o tienen 100.000 pedacitos de información todos desparramados por ahí, esta es una herramienta excelente para ordenarla. Alguien mencionó en los foros el tema de Soho Notes, y me parece que es otro tipo de herramienta, que son herramientas para pegar más información. Esta es una herramienta que realmente te permite ordenar muy bien la información, crear ideas, te permite realmente ser mucho más creativo de lo que normalmente podría hacerlo con papel o con cualquier otro tipo de herramienta. Así que bueno, si quieren y si les interesa, vamos a tener un podcast, un screencast prontito, y si no, pueden ir viendo el site de esta compañía.
Bueno, muy bien. Bueno, yo esta semana tengo solamente un programa recomendado y es bien cortito. Se llama Privatunes o Privatunes. Es un programa que te deja borrar la información personal que sería el nombre y la dirección de email, de archivos de música de iTunes, iTunes Plus. Cuando Apple te vende una canción, aunque sea con o sin DRM, meten dentro del archivo tu nombre y tu dirección de email. De cierta manera eso es un poco molesto para mí, porque posiblemente si alguien se roba mis canciones y los empieza a poner, por ejemplo, en BitTorrent o lo que sea, puede ser que alguien los baje y vea mi nombre y mi dirección de email en el mismo archivo, claro, mi información, y que yo entre en problemas, pero bueno, y no quiero eso. O si yo algún día quiero vender mis canciones porque no tienen DRM y yo las compré y puedo hacer lo que quiero con ellas. Bueno, mira, gente vende sus compacts, ¿no? Sus CDs, así que yo no sé por qué yo no podría vender mis canciones que compré en iTunes si no tienen DRM. Pero bueno, eso es otra cosa, pero igual. Digamos que yo pueda hacerlo sin ningún problema, ¿no? Yo no quiero que mi nombre ni mi dirección de email esté en esas canciones. Bueno, esta aplicación, Privatunes, o Privatunes, te deja sacar esa información de los archivos. Limpia todo, exactamente. Es gratuito, es muy fácil de usar. Y bueno, y lo pueden bajar, ahí tenemos el enlace en la lista de temas para ustedes.
Ok. Decime qué es lo que sigue, Fede, porque me acabo de poner unas gotitas y me están picando los ojos.
Bueno, lo que sigue, si quieres lo puedo escribir yo. Se llama Eyeglasses.
Ah, sí.
Que es un programa que lo que hace es... Se integra a tu eyesight, la cámara de eyesight que tienes o conectada fuera de tu Mac o es parte de tu Mac como en los MacBooks o los MacBook Pros, por ejemplo. Y lo que hace esta aplicación, yo nunca la usé, pero
siempre pensé... ¿Sabes que yo tampoco? Pero por casualidad, el otro día... leí, no me acuerdo dónde fue que leí algo al respecto y que vi una foto de la diferencia en cómo se veía con la cámara normal cuando vos la estás usando en la notebook y cuando la estás usando con este programa. Y la diferencia es sustancial porque te da un montón de controles, como en una cámara fotográfica, sobre la calidad, el contraste, el brillo. Te digo que, por ejemplo, en un lugar con poca luz podés hacer que se vea perfectamente bien y casi sin perder calidad, depende, ¿no?, las condiciones, tu video, e incluso te permite rotarlo, te permite agregar un montón de efectos. Muchas cosas que vienen en Leopard con el photo booth, que bueno, nosotros ya lo habíamos mencionado anteriormente, no queremos decir que Apple se las copió, pero más o menos de esta gente, muchas sí. ideas. Y están mucho mejor desarrolladas en Eyeglasses. Realmente es un producto que hace mucho mejor a tu cámara, que hace que se vea mucho mejor, que mejora muchísimo la calidad y que aparte lo hace muy divertido. Y te da opciones como zoom y cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, nosotros cuando grabamos los screencasts, sabes que a mí me molesta que a veces tengo que estar mucho más cerca de la notebook de lo que quiero porque, bueno, ahí está la cámara y no la puedo mover. Y con esto podés hacer que haga un cuadrado más pequeño de la cámara y lo centre, digamos, más hacia la derecha y que haga como un zoom y que me levante el brillo y me cambie un poco el contraste y me agregue un poco de color y se ve siempre bien. Entonces, bueno, no, la probé, no es que lo tengo el producto instalado ahora, bueno, sí, lo tengo instalado, no sé si se venció o no, una prueba. Pero está muy bueno, es muy interesante y solo sale 9,99. Así que aquel que use mucho su cámara, yo se lo recomiendo.
Okay, muy bien.
Y hay un último producto que quería recomendar, que se llama FileMark Maker. Y básicamente... ¿Perdón?
No, nada, lo estaba repitiendo. FileMark Maker.
Lo que básicamente hace es algo... Es decir, lo bueno es que no tenés que tener tu teléfono jailbreaked. Pero lo que hace es esto. Te hace como un bookmark, como un favorito en tu Safari. Y cuando se sincroniza con el iPhone, lleva información de algún archivo que quieras y te lo sincroniza con el iPhone. Entonces, por ejemplo, si tenés un documento doc o XLS, o un PDF, o un HTML, o incluso una imagen de alta calidad, una PNG, un JPG o algo así, que querés llevarlo a tu iPhone y que no tenés forma sencilla de sincronizarlo, bueno, lo cargas adentro de este programa, le tirás el archivo arriba de él, le das un nombre de bookmark y te lo agrega dentro de tus favoritos y en el iPhone lo cliqueas y te abre el PDF. Y por ejemplo, yo ahora estoy leyendo un libro que lo tenía como PDF.
¿Ah,
está
sí?
Muy, muy bueno. Muy bueno. Te permite hacer realmente pasar todo este tipo de archivos que si no es muy difícil llevar en el iPhone. Los tenés que mandar como email y si el email y si es muy pesado no te lo abre siempre el email. A veces podés tener problemas. Y con este programa es muy sencillo estar... Uy, mira qué bueno, esto me lo voy a llevar en el iPhone. Pum, lo tirás a un documento de texto, qué sé yo, con unas claves. Lo tirás ahí arriba, el tipo te lo sincroniza, sincronizaste el iPhone y te la llevas y ya las tenés en los favoritos del Safari para usarlo cuando quieras. Muy bueno, me pareció bien. Muy bueno.
Muy bien, bueno.
Y es gratis, bueno, Flavio... Está en el outline.
Bueno, muy bien. Esta semana tengo un solo email y más que nada es para agradecerle por los comentarios tan, tan amables que hizo este oyente. En realidad mucha gente nos escribe con emails muy, muy amables, nos dicen cosas realmente que nos hacen sentir muy bien. Este me gustó como los otros, pero dijo algo como que, no sé por qué, pero me hizo pensar que lo quería leer en el programa. Javier nos escribe para decir que nos escucha en el trabajo, porque habíamos mencionado que mucha gente nos escucha en el trabajo y que estábamos medio asombrados de eso, pero él dice que sí, que nos escucha en el trabajo y que en realidad es la primera vez que él hace eso con un podcast. También dice les tenía olvidados en el iTunes, pues al principio no me gustaban demasiado, pero hace poco empecé a escuchar los últimos capítulos y la verdad es que han mejorado una barbaridad. Son ustedes los mejores con diferencia. En fin, el motivo de mi mail es añadir un pequeño empujón más a su moral para que unido al resto de oyentes les mantenga on the air. Y bueno, muchas gracias, Javier. Comentario. Realmente es un buen comentario y sabes que hay veces que Flavio y yo pensamos deberíamos seguir haciendo Puro Mac porque es mucho trabajo, pero con emails como estos realmente es cierto, nos dan un empujón y seguimos para adelante, porque bueno, porque si ustedes están disfrutando, hay que seguir haciéndolo.
Estos comentarios son realmente los que nos dan fuerza para seguir adelante y para seguir tratando de innovar y de leer. Porque a veces ustedes ven que les recomendamos un programa, pero para recomendarle ese programa probamos 20 o 30 programas. O miramos, o leemos recomendaciones, o lleva mucho tiempo por ahí cada una de estas cositas que ponemos. Y gracias por sus comentarios, porque son los que nos alimentan como perfectamente dijo Fede, ¿no? Como para seguir adelante cuando uno está un poco cansado.
Exacto. Pero bueno, hemos llegado al fin de otro programa de Puro Mac, Flavio. Y bueno, sí, estamos cansados, pero bueno. sí, qué lástima, pero bueno. Pero gracias a todos por estar con nosotros, por escucharnos, por recomendarnos, por estar en los foros, por hacer todo lo que ustedes hacen por nosotros. Así que muchas gracias. No se olviden de escribirnos a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com.
Bueno, en realidad, visitar
nuestros foros.
A menos que sea algo muy especial, traten de
decirlo. Bueno, porque iba a decir, sí. O si no, visiten nuestros foros, que es puromac.com/forosmac. En realidad, sus preguntas deberían ir a los foros y a nuestra dirección de email deberían mandar fotos o comentarios, quizás como el de Javier. Porque seguro van a recibir una respuesta más rápida si van al foro.
Y más vale tarde que nunca. Quiero agradecerle a un montón de gente que realmente ha estado respondiendo miles y miles de entradas en los foros. Ya no son cientos, sino que son miles y que están contribuyendo con los foros y ayudando a la gente. A veces yo llego a leer un tema y ya está respondido y un montón de respuestas. Y algunas que me gustan, algunas que no, pero son distintas formas de resolver por ahí un problema. Gracias a todos los que nos dan una mano, gracias a todos. No sé si nos dan una mano, pero gracias a todos los que están ahí ayudando a otras personas.
Exacto.
Sí, compartiendo con nosotros, bueno, una nueva forma de ayudar. Creo que llegamos al fin. Ahora sí, los saludo. Este es Flavio Ginsburg hablando desde San Juan de Puerto Rico.
Y este es Federico Hatum hablando desde Nueva York. Un saludo para todos.
Chau.